Las personas no carecen de fuerza, carecen de voluntad, Víctor Hugo. Todos nos hemos enfrentado a situaciones en las cuales nos hemos sentido acorralados entre la espada y la pared, y resulta que en esas situaciones de desesperación hemos podido acceder a recursos interiores que nos han permitido actuar con mayor disciplina, con mayor determinación, con mayor concentración, y hemos podido solucionar esos problemas. A todos nos ha pasado quizá que teníamos un examen muy importante o quizá teníamos que presentar a nuestro jefe un informe también importante y, como suele ocurrir, pues vamos aplazando, empezar a trabajar en el informe o empezar a estudiar hasta que el último día, ya paniqueados, empezamos a trabajar frenéticamente, desesperados, con miedo de las consecuencias que puede tener perder ese examen o no entregar ese informe a nuestro jefe. Y lo que vemos es que trabajamos con una determinación, con una concentración, con una productividad que nos permite pasar el examen con una nota ahí raspada, o entregar un informe mediocre a nuestro jefe que cuando lo ve levanta la ceja y no nos dice nada porque está muy ocupado. Terminamos un poco satisfechos por haber podido sacar adelante ese desafío, pero también con cierta amargura porque nos preguntamos qué hubiera podido pasar si empezamos a estudiar con esa determinación o si empezamos a trabajar en ese informe con esa concentración y esa disciplina días antes. Pues el examen nos salía de sobresaliente o el informe nos quedaba niquelado. Pues bien, en este episodio de Las Notas del Aprendiz te voy a compartir un proceso de 7 pasos que puedes llevar a cabo para que en circunstancias menos dramáticas en tu vida cotidiana puedas trabajar en tus metas con esa misma determinación, con esa misma valentía, con ese mismo enfoque que lo haces cuando estás contra la espada y la pared, para que así puedas lograr esas metas tan audaces y ambiciosas que siempre has soñado y puedas de esta manera hacer realidad la vida que siempre has deseado. Porque, escúchame bien, tú que eres un gladiador, no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues muy bien, y antes de continuar, quiero darte la bienvenida a Las Notas del Aprendiz. Mi nombre es Pablo Arango y este lugar está dedicado a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que vivas la vida que siempre has deseado vivir. Está bien documentado que en circunstancias desesperadas las personas acceden a recursos interiores a los cuales normalmente no pueden acceder. Sabemos, por ejemplo, de mujeres que han visto que una persona se ha quedado atrapada detrás de un automóvil y mujeres han podido levantar un automóvil para que esa persona pueda salir de ahí. Resulta que un automóvil pesa un poco más de 1,000 kilos. Y pensemos en esto, el récord mundial en levantamiento de peso muerto está un poco por encima de los 500 kilos. Así que hay mujeres que en esas circunstancias han hecho casi el doble de lo que hace un levantador de pesas profesional. Pero también tenemos historias de personas que han sobrevivido en condiciones dificilísimas. Y me acuerdo de un caso que ocurrió hace más de un siglo, el barco Endurance, que se quedó atrapado en la Antártida y el barco fue hundido por el hielo y sus 28 tripulantes pues tuvieron que permanecer casi durante un año en la Antártida con condiciones climáticas extraordinariamente difíciles, casi sin alimentación. Luego llegaron a un punto y de ahí un grupo pequeño salió en una pequeña barquita, hizo un recorrido larguísimo hasta una isla donde pudieron encontrar personas y avisaron de que habían sobrevivido y organizaron su rescate. Unas condiciones de supervivencia milagrosas. Y es que, como lo dijimos antes, el ser humano en circunstancias difíciles tiene una resolución, unas capacidades que le permiten hacer cosas extraordinarias. Ahora bien, sin recurrir a circunstancias tan extraordinarias y dramáticas, pues podemos ver algo mucho más común. Vemos, por ejemplo, que personas que atraviesan ciertas dificultades económicas, pues si tienen la responsabilidad de alimentar a su familia, lo que vemos es que esas personas trabajan muchas horas, que había proyectos que antes no los llevaban a cabo porque les daba pereza o les daba vergüenza, pues ante las dificultades dejan atrás la pereza, dejan atrás la vergüenza y empiezan a trabajar frenéticamente para conseguir los recursos para alimentar a su familia. Hay personas que se enfrentan a unas condiciones de salud difíciles y en esos momentos pues toman decisiones dramáticas, se vuelven superdisciplinados y logran solventar esos problemas de salud. Pero por el contrario, muchos de nosotros nos vemos en circunstancias diferentes. Nos vemos a veces en circunstancias que no son tan dramáticas, que simplemente son mediocres, pero como no nos causan desesperación, pues seguimos tolerando. Hay muchas personas que están en trabajos que no les gustan, que les gustaría cambiar de industria, mejorar sus competencias para poder trabajar en otro sector o aprender nuevas cosas y cambiar de empresa. Y resulta que llegan a la casa y en lugar de aprender esas cosas que le permitiría obtener un trabajo mejor, pues se dedican a la televisión, las redes sociales y cosas por el estilo. Hay otras personas que tienen condiciones médicas que con un poco de ejercicio, dieta, podrían superarse, pero pues como tienen una pastillita que le mantiene controlados los síntomas, pues entonces no se ponen con la dieta y tal y toleran esa situación que no es dramática, pero que es mediocre. Y la cuestión es que esta falta de resolver los problemas que tenemos pues genera problemas en nuestro interior que van minando nuestra confianza. Obviamente tenemos el problema externo, tenemos el problema de un trabajo que no nos gusta y que no lo resolvemos y entonces permanecemos durante mucho tiempo encadenados a esa situación que no es la ideal o permanecemos también tolerando problemas médicos que podíamos solucionar con un poco de disciplina y dejamos que eso siga ahí latente con el riesgo de que en algún momento empeore. Entonces pues no solucionamos ese problema, pero además nos sentimos muchas veces incapaces de solucionarlo. Siempre empezamos a cuestionarnos, ¿será que tengo lo necesario para resolver ese problema? O muchas veces nos preguntamos, ¿cómo empiezo? ¿Qué es lo que hago? Porque hemos tenido la intención de cambiar eso muchas veces. Nos hemos propuesto, no, el lunes voy a empezar a aprender esto de computador que necesito aprender para cambiar de trabajo y resulta que llega el lunes y terminamos otra vez mirando series, distraídos en las redes sociales. Entonces, claro, nos sentimos impotentes porque tenemos la voluntad, nos hemos hecho el propósito de cambiar y al final no hacemos nada. Y eso, como lo dije antes, pues genera una fricción interior que se va profundizando aún más porque al final nos hace sentir como que no estamos triunfando en la vida, que estamos viviendo una vida mediocre y nadie quiere sentirse que vive una vida mediocre. Todos queremos sentirnos que triunfamos en la vida, que estamos haciendo las cosas que creemos importantes para disfrutar de la vida que queremos vivir. Entonces, es muy, muy importante no dejar que estas situaciones se sigan prolongando. Es importante que nosotros resolvamos las cosas que tenemos que resolver, que luchemos por los objetivos que queremos luchar para que podamos vivir la vida que deseamos vivir. Porque esa vida no vivida, pues se siente en años posteriores como un fracaso. Sentimos que no hicimos todo lo que podríamos llegar a hacer y que no vivimos la vida maravillosa que queríamos vivir o que nos imaginamos que podríamos vivir por la inactividad, por la falta de voluntad. Entonces, ¿qué podemos hacer para darle la vuelta a eso? Pues como te dije, es un proceso de 7 pasos. Y el primer paso es define lo que quieres. Esto es muy, muy importante. ¿Qué debemos hacer? Pues dedicar unos días, separar unos 10, 15 minutos y empezar a preguntarnos qué es lo que queremos. Podemos preguntarnos en 3 áreas diferentes, en el área material, en el área de las relaciones y en el área de la contribución. Entonces nos preguntamos, ¿qué cosas quiero yo en la vida materiales? Ah, pues que me gustaría una casa así, que me gustaría tener un automóvil así, que me gustaría poder disfrutar de unas vacaciones así. O sea, ¿cuáles son las cosas materiales de las cuales te gustaría disfrutar? Luego, ¿cómo te gustaría que fueran las relaciones? Pues me gustaría que mis relaciones con mi pareja fueran así y asá, con mis hijos fueran así y asá, me gustaría con mis padres, con mis amigos, disfrutar de estas relaciones. Y podemos también preguntarnos cómo pienso yo contribuir al mundo. ¿Qué te gustaría hacer para ayudar a que el mundo sea un lugar mejor? Y esto tiene que ver, obviamente, con nuestro trabajo, porque a nosotros nos pagan por las cosas que hacemos, por la contribución que hacemos en el mundo. Entonces, ¿cómo te gustaría que fuera esa contribución? Entonces, cuando nosotros nos preguntamos eso y nos lo preguntamos durante bastantes días o durante algunos días, vamos a ir encontrando respuestas que son verdaderas, que están en nuestro interior. Porque muchas veces nosotros tenemos iniciativas que no son de nuestro verdadero ser, son iniciativas que no provienen del alma, sino del ego. A veces escuchamos por los medios de comunicación o por las redes sociales que uno tiene una cosa, que el otro tiene otra, que el uno hace esto, que el otro hace aquello. Y entonces decimos, no, me gustaría esto, me gustaría aquello, no, tal cosa también estaría buenísimo. Entonces son deseos que van surgiendo por influencias externas, pero lo que nosotros necesitamos es sintonizar con nuestros deseos, los deseos del alma, porque en los deseos del alma, nuestros deseos verdaderos, profundos, hay una gran fuerza, hay mucha motivación y realmente como son deseos auténticos, como son cosas que de verdad quieres expresar en tu vida, pues vas a trabajar muy duro para verlas realizadas. Entonces, lo primero, tener claridad sobre qué es lo que quieres de verdad. Lo segundo es visualizar. Resulta que a través de la visualización creamos conexión emocional con nuestras metas. ¿Cómo podemos visualizar? Podemos visualizar o cuando te estás quedando dormido o cuando te estás despertando o mejor en los dos momentos. ¿Qué es lo que haces? Pues cierras tus ojos y empiezas a visualizar cómo sería tu vida si esas metas que quieres ya se hubieran hecho realidad. ¿Cuál sería la satisfacción? ¿Cuáles serían las emociones que estarías experimentando si esas metas ya las has conseguido? Entonces te visualizas a ti viviendo la vida que estarías viviendo una vez las metas se hacen realidad. Como acabamos de decir, cuando visualizamos eso, surgen emociones positivas y esas emociones entonces empiezan a generar esa conexión con nuestras metas. Y entonces, si yo tengo una conexión emocional con esas metas, si yo de verdad quiero esas metas, pues voy a trabajar duro por esas metas. Alguien decía que uno va a conseguir sus objetivos, va a alcanzar sus metas solo cuando las desee tanto como desea respirar. Entonces, cuando para ti sea tan importante respirar como obtener tus metas, pues vas a trabajar con esa determinación, con esa disciplina que son necesarias para alcanzar metas audaces. La visualización ayuda a establecer esa conexión, esa necesidad, ese enfoque y nos va a permitir avanzar. El siguiente paso es lucha por una causa más grande. ¿A qué me refiero? Pues que enfoques tus metas no solo como un beneficio personal, sino que entiendas que puede ser un beneficio también para más personas. Por ejemplo, si es una meta laboral, tú con tu trabajo puedes beneficiar a otras personas. Si eres un médico, pues puedes curar a otras personas. Si eres un abogado, puedes defender a otras personas. Pero además, puedes también vincular a tu familia o a tu círculo más cercano. Yo quiero conseguir estas metas, quiero mejorar mi condición económica porque quiero brindarle a mi familia oportunidades de crecimiento, de desarrollo. Quiero brindarles también la oportunidad de acceder a experiencias, viajes, que conozcan ciertas cosas, que estén tranquilos económicamente. O quiero mejorar mis ingresos porque quiero ayudar a familiares que la están pasando mal. Entonces, cuando nosotros vinculamos nuestras metas al beneficio de otras personas, sentimos una mayor responsabilidad, un mayor compromiso. El cuarto paso es piensa en lo que está en juego. Hablamos de la visualización, que la visualización crea una conexión emocional con las metas. Aquí vamos a hacer es lo contrario. Pensemos qué va a pasar si no hacemos los cambios requeridos, qué va a pasar con nuestra vida. ¿Qué va a pasar con nuestra vida si no mejoramos nuestra salud? ¿Qué va a pasar con nuestra vida si no mejoramos nuestras finanzas? Entonces, tenemos que visualizar también las consecuencias negativas de nuestra inactividad. Y es que resulta que nosotros los seres humanos estamos diseñados para dos cosas. Uno, acercarnos a aquello que es agradable, y dos, huir de lo que es desagradable. Por eso, pues muchas veces que queremos hacer dieta, pues no hacemos la dieta, porque hacer una dieta significa renunciar a ciertas cosas que nos gustan y eso es desagradable. Y por el contrario, no hacer la dieta significa que puedo comer cosas que son agradables pero que no me sientan bien. Pasa con el ejercicio. Si yo hago ejercicio, puedo mejorar mi salud, pero el ejercicio muchas veces no es algo que se sienta agradable, todo lo contrario, es desagradable. Entonces evito el ejercicio y me quedo en el sofá viendo series, que eso es mucho más agradable. Entonces, cuando nosotros creamos una imagen también de las consecuencias negativas que tiene nuestra inactividad, nuestra inacción, pues vamos a ver que eso no es agradable y entonces vamos a querer huir de eso. Necesitamos ser explícitos en cuáles son esas consecuencias que vamos a afrontar si no mejoramos nuestra salud, si no mejoramos nuestros ingresos, si seguimos comportándonos en nuestra relación como seguimos comportándonos. Entonces, esas cosas, esto no me gusta, entonces va a generar también una motivación emocional para evitar esto desagradable y buscar lo agradable, que serán nuestras metas. El siguiente punto es: establece un plan. Una vez tienes tus metas, tienes que crear un plan de acción. ¿Cómo vas a organizar tus días? ¿Cómo vas a organizar tus semanas para trabajar en esas metas? Y entonces tienes que también saber a qué horas vas a hacer tal cosa, qué día y a qué hora vas a hacer tal otra, para que quede ese plan. Y obviamente hay que ejecutar, porque esto es lo importante. Aquí es donde la rueda toca con el pavimento, donde las cosas se ponen en serio. Entonces, tenemos ya la motivación y lo que nos falta es crear el plan de acción. Entonces, una vez tenemos el plan de acción, ejecutar. Y el siguiente paso es: controla tu diálogo interior. Tienes que manejar un diálogo interior positivo. Muchas veces la causa de nuestra inactividad es que no nos sentimos capaces. Dudamos de que tengamos lo suficiente para hacer realidad esos sueños, pero esa duda simplemente es un pensamiento. Todos los seres humanos somos capaces de cosas extraordinarias. Son nuestras propias dudas las que nos impiden ponernos en marcha. Entonces, controlar tu diálogo interior significa que tú estés siempre animándote, que digas que tú puedes conseguir tus metas, que puedes convertirte en la persona que deseas convertirte, que tienes todo lo necesario para lograr lo que te has propuesto. Y el siguiente paso es: consigue un socio de responsabilidad. ¿A qué me refiero? Pues bien, resulta que cuando nosotros nos comprometemos con alguien a hacer algo, es mucho más probable que hagamos esa cosa. Cuando son iniciativas que solo están relacionadas con algo personal, o sea, que solo nos involucra a nosotros mismos, es mucho más probable que procrastinemos. Pero si nos hemos comprometido con alguien a que vamos a hacer algo, es mucho más probable que hagamos eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues escoger algún amigo y le dices: mira, voy a ponerme a dieta o voy a ir al gimnasio, no sé qué. Y entonces cada semana te voy a enviar un reporte de las cosas que hice, de los kilos que he perdido o del avance que he hecho en mi plan de negocios o de los capítulos que he escrito en el libro que dije que iba a escribir. Y ese compromiso con ese amigo, pues es algo que aumenta exponencialmente las probabilidades de que empieces a trabajar en ello. Y esta es una de las razones por las cuales trabajar con un coach es tan beneficioso. Cuando tú tienes un coach, pues normalmente te comprometes con él a realizar ciertas actividades semanales y a la siguiente semana que tienes tu reunión con el coach, pues normalmente llegas con la tarea hecha y contando qué es lo que has hecho. Entonces eso aumenta exponencialmente tu compromiso con esas metas. Y sí, transformar tu vida y alcanzar tus objetivos más audaces es algo que te interesa, te invito a que le des un vistazo a mi programa de coaching Potencial Infinito. Abajo en la descripción encontrarás un vínculo y lo único que tienes que hacer es solicitar tu cita de introducción, donde nos conoceremos y podremos crear un plan personalizado para que alcances todos tus objetivos. Pues bien, estos son los 7 pasos que puedes hacer para utilizar esos recursos interiores que normalmente están disponibles en situaciones desesperadas, pero que no tengas que esperar a estar con el agua hasta el cuello, sino que lo puedas hacer en circunstancias diferentes, pero con los mismos resultados. Amigo mío, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayude a que hagamos viral la sabiduría. Y no olvides que nos vemos prontísimo. Chao.